Venga, pues esta mañana, y os lo voy a reconocer casi de forma improvisada, pues hemos reunido en este estudio de Radio Laredo, bueno, pues una buena representación de lo que podríamos definir y avanzar como patrimonio de Laredo, ¿eh? Porque ellos están implicados, estuvieron implicados en la fundación de esta asociación, de la que creo que siguen integrados, siguen dentro, y nos vienen a hablar de varios frentes competitivos, al final, competitivos, entendedme, ¿no?, entrecomillado. Miguel Ángel Montes, buenos días, bienvenido.
Buenos días, José Dios.
Bueno, muchísimas gracias. Y Fernando Bailet, buenos días, Fernando.
Buenos días, José Dios.
Que estáis, con una intensidad tremenda de actividad.
Fíjate qué fervorosos venimos, que yo que soy de izquierdas te he dicho buenos días, nos de Dios. Pero puedo añadir otra jaculatoria. Hoy es el 14 de abril. ¡Viva la República! Me van a echar de aquí.
Bueno, pues sí. De Dios no vamos a hablar mucho y de la República tampoco, pero bueno, si queréis hablamos, ¿eh? Pero luego, sí, luego te pregunto por tu padre un poquito. ¿Por qué?
Todo es bueno.
Porque tu padre se encargó del cuidado del patrimonio religioso de Laredo durante la época de la República y la Guerra Civil, sobre todo, ¿no?
Más que el tiempo previo, después del alzamiento nacional, mi padre era comisario de arte. Uh-huh. Y debió tener las llaves de todas las iglesias de Laredo. Y gracias a él, que era un rojo, resulta que las iglesias de Laredo no sufrieron ningún daño. Uh-huh. Ningún expolio, ningún robo, ningún incendio, ninguna profanación. Y entonces conservó incluso hasta el archivo parroquial. Eso lo reconoció cuando entraron los nacionales en el 37, lo reconoció don Rafael Pico Erozkin, uh-huh, que es el párroco que vino. Y luego hizo un informe favorable cuando a mi padre le hicieron el Consejo de Guerra en el año
45.
Eso fue mi padre, uh-huh, después de estar 8 años escondido en casa con mis abuelos, mi madre y mis 3 tíos falangistas valerosos, que eran los que le ayudaban.
Disculpa que me ría, pero es que
luego salió a la calle y le denunciaron a alguien. Y la Guardia Civil le llevó a la cárcel municipal que había en el alto de San Martín, donde ahora está la guardería. Y de allí fue a la cárcel provincial y estuvo 2 años, hasta que salió libre en el 46. Uh-huh. Del 36 al 46, 10 años. Uh-huh. Los mejores años de la vida de mi padre, que se acabó muy pronto, sí, porque al poco tiempo murió con 43.
El pintor Santiago Montes, ¿no?
Santiago Montes, Luengas.
Bueno, que eso te lo quería yo preguntar luego, pero bueno, ya ha salido y ya lo hemos contado, porque precisamente la iglesia de Santa María, de la que él se encargó del cuidado y de todo el patrimonio artístico del mismo, pues es objeto de la exposición fotográfica Crónica del siglo XX, Siglo de Luces y Sombras, retrospectiva de Santa María, que hoy, esta tarde, a las 8:15, inaugura Fernando Bailet en la sala de la planta baja del antiguo ayuntamiento. Por eso quería yo que decía, bueno, pues al final vamos a mezclar un poco las boyas, pero creo que es de una forma muy adecuada, por no hablaros del documental de anoche, en el que también habéis tenido mucho que ver, o por hablar también del fresco de la iglesia de San Francisco, que se bendice e inaugura mañana, ¿eh? Que es de todo esto de lo que vamos a hablar un poco. Pero por eso estoy yo así introduciendo y reconociéndole a los oyentes que esta entrevista, pues hasta hace media hora no estaba prevista. Fernando, ¿qué tal? ¿Contento? Primero, el documental de ayer, en el que ha sido parte importante, así lo dijo Tinuca aquí, yo no lo he visto, pero la sala prácticamente se llenó, fue un exitazo, así que felicidades a los amigos del patrimonio, ¿no?
Por esta que muchas gracias, actividad. Pero me comentaban, ¿no? Yo llegué, vamos a decir, de los últimos, ¿no? Y bueno, pues ellos habían empezado a hacer una serie de entrevistas sin guión. O sea, las entrevistas empezaban hablando de un tema con otro, empalmaban, se autocontestaban, reincidían. Y cuando ya tenían un montón de horas hechas de grabación, pues bueno, pues hablaron conmigo y bueno, pues entre Tinuca y Sebi me comentaron. Yo pensaba que lo que pretendían era hacer una visita por la Puebla y adjuntarla o algo así y tal. Pero me empezaron a llegar los vídeos en el correo electrónico de Sebi, me mandaba y yo iba viendo las diferentes grabaciones con los diferentes personajes y claro, me di cuenta, hombre, esto hay que darle una especie, como se ha hecho al final, y bueno, porque yo lo sugerí y les pareció bien, una especie de hilo conductor por temas. Uh-huh. O sea, lo que pretendían de alguna manera era dejar un reflejo de cómo era aquel Laredo, aquella sociedad, aquella vida, aquellas gentes. Entonces, pues bueno, la gente empezaba a hablar del hambre, de la luz, de la pesca, de no sé qué, de que no había agua en mi casa. Entonces, pues decidimos hacer una especie de escaleta. Uh-huh. Con temas, pues el agua, la luz, la pesca, la comida. Entonces es... Y bueno, que luego me comentó Sebi, me dice, bueno, Fernando, igual lo que procede es que para empalmar tema con tema gasto una pequeña entradilla. Hicimos pruebas, bueno, yo le dejé ahí todo. Uh-huh. El trabajo ingente ha sido el de él, el de las entrevistas. Sí, sí. Yo estuve casi en las últimas. O sea, yo cuando vi toda aquella historia le dije, mira, yo te acompaño en el sentimiento, chico. Porque te puede salir una cosa muy bonita, que es lo que ha pasado, creo, es mi opinión. Y el problema que vas a tener es que tienes que hacer ahí un corta y pega. Claro, tienes que verte, como no, yo tuve que verme todas las entrevistas varias veces y luego ir buscando el corte o el punto donde la persona habla de la luz, del agua o del Itucas. Claro. Y lo pones en el sitio correspondiente, ¿no? Mm. Bueno, pues gracias a Dios. Ha sido un... Pero mira, es curioso, una hora 42 creo que me comentaron, ¿no? Que sí, creo que es, ¿no? Oye, que aguantó la gente de maravilla y, bueno, se reían, aplaudían. Bueno, me congratuló porque ha sido una cosa que, bueno, pues que ahí va a quedar para... Uh-huh.
Sí, ha quedado claro que el mérito lo dejó Tinuca también, claro. El gran mérito es el del técnico, claro, ¿no? Claro. De primero de grabación y luego de corte y de enlazar. ¿A ti te ha gustado?
Sí, sí, me pareció. Es interesante porque es una referencia que dentro de poco todos esos recuerdos, esos datos que comentábamos se van a ir perdiendo. Uh-huh. Los personajes van a ir desapareciendo, incluso los lugares van cambiando todos. Uh-huh. Y la gente joven tiene ya otro interés, otras intenciones que no van con el tema del patrimonio nuestro.
Uh-huh. No, pero
con la tecnología y todo eso la gente tiene otras vivencias, otros intereses.
Es desconocimiento.
Con el espejito
es desconocimiento. Mágico. O sea, yo me acuerdo cuando estuvimos en San Martín haciendo aquella primera prueba. Uh-huh. Y al salir la gente me decía o nos decían, joder, es que no hubiera querido vivir aquello, por Dios, no se comía, no había agua, pero bueno, ¿dónde estaba? O sea, es que parece como que siempre ha sido como hoy, ¿no? Que dabas al grifo y salía al agua.
Sí, así es, sí.
Es otra vida distinta, ¿no? No tiene nada que ver con la que tenemos hoy en día, afortunadamente, pero sí. Claro, la nostalgia y el conocimiento, pues no ocupa lugar, oye, sí. Y se puede realmente proyectar a través de un vídeo, un documental como el de ayer, pues que realmente pues es muy muy meritorio. Así que enhorabuena en la parte que os haya tocado por esa situación. Bueno, vamos al día de hoy. Si te parece, Fernando, yo no quiero desvelar mucho porque en realidad no solemos entrevistar a los exponentes o a las protagonistas de las exposiciones antes de inaugurar, así que tampoco tengo mucho interés en que me desveles grandes cosas, simplemente que... Bueno, pues ese texto que has comentado, que has compartido en Facebook, que es explicativo en buena medida de dónde surge, ¿no? Esta exposición fotográfica sobre Santa María, sí, en líneas generales.
Bueno, pues eso, otra vez más, como tantas cosas en esta vida, una casualidad o el destino de las personas, no te sabría explicar. Yo cuando llego a Santa María en el año 99 me encuentro más o menos la Santa María de hoy en día, mejor que peor, hemos cambiado algunas cosas, se ha mejorado el retablo, se han arreglado, pintado, claro. El tema, hasta la megafonía. El tema es que pues a mí me hablaba la gente de aquel coro barroco, aquel órgano no sé qué, aquellas rejas que cerraban los laterales en capillas, incluso Miguel Ángel, yo le comentaba cuando aquellos tiempos empezamos a trabar amistad y yo le preguntaba por aquel coro barroco y él me decía, pues creo que en el libro de Basoa hay una página donde se ve un poquito y tal. Y efectivamente me subía a la fotocopia y se veía pues eso, la puerta original con la Virgen de Piedra y un paño ahí de lo que era ese coro, pero un poquito más. Tampoco le di mayor importancia. O sea, yo cuando llegué a Santa María también, pues había una postal que habían hecho en su día del retablo de Santiago, dos o tres fotos de obras que se habían hecho varias, pues las piezas del retablo como estaban en aquel momento, la Virgen de la Asunción como no sé qué, y cosas así muy puntuales, pero tampoco había gran cosa. También he dicho por ahí, la fotografía es algo muy reciente. O sea, está ahora, como quien dice, en plena ebullición con los móviles. Todo el mundo puede hacer una foto, pero es que antes tenías, en los años, a finales del 19, principios del 20, tenías que tener una máquina cara, saber manejarla, exponer, no sé qué. Y Santa María es complicada porque es una cosa muy oscura. Necesitas tu trípode, un tiempo de exposición, medir la luz. Bueno, entonces pues era complicado. Pero sí es verdad que hubo una serie de señores, porque yo lo muestro ahí en la exposición que vais a ver hoy, que pasaron por ahí y dejaron testimonio de cómo era aquel pórtico, de cómo era aquella puerta, de alguna de aquellas rejas, de aquellas balaustradas del altar, de aquellos altares, y de mucha oscuridad, de mucha oscuridad. Era una iglesia, para a mi gusto, pues que estaba imbuida de una cosa tétrica que venía de aquel barroco. No había salido del barroco todavía, casi en el siglo XX. No estábamos, el barroco dura aquí 200 años y en Santa María 200, casi 300, 280. Ajá. Porque hasta los 80 no viene la gente de Madrid con lo de la declaración de conjunto histórico artístico de la Puebla Vieja. Empiezan a llegar dineros, empieza a despejar espacios, a limpiar, a arreglar. No había dinero, no había. Entonces, bueno, pues aquello era súper oscuro, súper tétrico. Luego vino el concilio y también dijo que con la misa de uno pues valía para todos los fieles, y que toda la misa en latín y tal. ¿Qué pasa? Pues empezaron a desmontar capillas, a quitar santos, imágenes, retablos de Santa Rita, de no me digas qué. Y todo eso, que ha ido desapareciendo y que hay partes que están guardadas, otras que no sé dónde están, pues estaba plasmado en esas fotos que yo, mejor que peor, he ido recopilando, porque claro, a mí me ha beneficiado mucho esta labor de guía a lo largo de los años. He conocido a mucha gente. Gente que en estas explicaciones que tú les puedes dar, de repente les decías, pues mire, es que aquí hubo un coro que yo no he visto. Ay, pues igual yo sí, porque tengo, y te pasaban la fotografía. Bueno, pues ahí hemos tenido una labor de paciencia, porque yo me he tirado con esto muchos años. Para el 20 ya lo tenía, de hecho le puse Crónica de un Siglo, porque la primera fotografía es de 1920 más o menos. Y en 2020 sería el siglo de luces y sombras, o sea, aquella centena, ¿no? Ajá. Y por eso el título, y bueno, ¿y por qué Santa María? Sin más, hombre, no vamos a hacer misa. Es que es la protagonista de esta película. No vamos a verla más que por dentro y por fuera, de cómo fue. Y bueno, ahora haces una comparativa. Los que la tenemos muy presente en la cabeza, los que conocemos los rincones, ahora ves esas fotos y rápidamente te impacta. Y dices, pues esto no... ¿Dónde estaba esto? ¿Cómo está? ¿Cómo ha cambiado, no? Uh-huh. Esa es la cosa.
Bueno, se inaugura esta tarde a las 8:15 la exposición fotográfica en la planta baja del antiguo ayuntamiento. ¿A quién has invitado o quién va a participar?
A ver, yo me puse rápidamente en contacto con la corporación municipal. Hemos tenido problemas siempre de fechas, porque esto yo creía que era perceptivo que fuese en tiempo litúrgico, por ejemplo, Semana Santa o Navidad, una cosa así. Claro, hacerlo, no sé, en octubre, en agosto, no lo sé. La gente está en la playa, van a ver fotos antiguas, no sé. Y luego, además, yo creo que esto es muy nuestro. A gente de Madrid le puede interesar más o menos, pero como algunos no van ni por ahí arriba, ni falta que les hace, dicen, pues que no van a comparar, ni van a... Y bueno, ¿y esto dónde estaba? Entonces, que sí. No. Y bueno, pues ahí hemos tenido tema con las fechas y bueno, pues es verdad también que la labor de Fons Oruña con el Belén en Navidad y este diorama de la Pasión que hace en Semana Santa, pues que es un atractivo más para la cosa del turismo de Semana Santa, aparte de la procesión. Uh-huh. Claro, entonces hemos acoplado un poco las fechas a que acabase Fons de quitar su diorama y poner nosotros esto. Porque dejarlo ya para más adelante, es que no tenía mucho sentido
tampoco. Sí, te entiendo.
Tener esas fotos.
Lo comparto además
paradas contigo. Y no sé, yo creo que, mira, me decía el otro día, no
pero
sé,
tampoco pasa nada si se hace en agosto, quiero decir.
Sí, bueno, no pues, pasaría nada, hace, pero bueno, está. Y que había que hacerlo, sí, me decía Sebi cuando hemos estado con todas estas cosas de los vídeos y tal, yo contándole mis peripecias, me decía, Fernando, no, es, yo creo que debes de hacerlo, tenemos que verlo, tienes que compartirlo y tal, porque queremos verlo, queremos saberlo. O sea, no sé, no te puedes quedar con ello y por pereza, por fechas o por no sé qué, no hacer nada.
Uh-huh. Bueno, testimonio vivo de la evolución de Santa María. Miguel Ángel, a ver, cuéntame un poco, por ejemplo, ¿tú qué recuerdas de antes del concilio y de la retirada de ese altar barroco y demás? Sí. ¿Qué recuerdas claro, de esa iglesia?
Yo he conocido la iglesia de siempre. Incluso luego... don Rafael Pico, el hombre, con un ánimo de adornarlo más, el retablo que ocultaba la actual vidriera del ábside, todavía lo adornó más. Yo recuerdo que había unas columnas de tono rojo, claro, eran de madera, imitando piedra, que ha sido una de las paradojas que han cometido muchos sacerdotes en los templos. la madera la pintaban como si fuera piedra y la piedra la pintaban como si fuera madera. Ahora, por ejemplo, las iglesias siempre han sido en el interior blancas para dar mayor luz y porque hay que se refugiaban en momentos de invasión o de pestes y hacían lumbre y todo, claro, se ennegrecían. Luego venían y las encalaban, las blanqueaban con cal, que era un desinfectante. Ahora resulta que vas a un pueblo y todos los curas han picado el revoco y ha salido la mampostería tosca, ¿no? Con lo cual parece que es un guirlache, un chocolate de almendra. Todo, y todo eso desdibuja la tracería bonita de las bóvedas o los entornos de altares que están empotrados en los muros, porque ya todo es piedra. Cuando el blanco ayudaba muchísimo a resaltar un revoco, una hornacina, claro, una tracería de bóveda.
Un capitel, claro.
Y se han metido ahí y han pensado que lo enriquecían y yo creo que lo han estropeado. Sí,
que lo antiquizaban, ¿no? Sí. Lo hacían más antiguo, ¿no? En la iglesia, pensaba eso.
Sí, en la iglesia de Laredo, Bellas Artes. Bueno, la iglesia de Laredo la había declarado un monumento nacional la República. Prácticamente al mes de entrar a la República hace toda una relación de monumentos nacionales y declara monumentos casi todas las iglesias de los pueblos de España. La República, en el 31. Eso da lugar a una conservación y a una ayuda. Y ya ahí se queda todo. Van sufriendo mayores o menores deterioros, se hacen restauraciones más o menos afortunadas, pero ya Bellas Artes llega un momento, en la época de final del franquismo, próxima a la transición, que hay una serie de programas de actuación. Y limitándonos a la iglesia de Laredo, hacia el año 74-75 viene un equipo de arquitectos jóvenes bajo la dirección teórica de don Fernando Chocoagoitia, que era catedrático en la Escuela de Arquitectura de la Historia de la Arquitectura en quinto curso, y estos muchachos que vienen, digo muchachos porque eran jóvenes, yo los conocía porque habían sido profesores míos en la escuela, proceden a hacer una labor tremenda. Desmontan todos los altarzujos que había en las capillas para dejar diáfana la iglesia y sobre todo desmontan el retablo del altar mayor y aparece la tracería gótica, las vidrieras que ahora tenemos. En aquel momento era el año 75 aproximadamente. Yo vine aquí a trabajar a Laredo en el ayuntamiento en el 76. Ellos ya no estaban. Habían arreglado también la cubierta no, la cubierta de madera, de roble, pero con las filtraciones de las goteras estaba mal. Había piezas sanas, pero otras mal. Y entonces hicieron una estructura metálica, de tubo metálico.
La que está ahora mismo.
Exactamente. Y ya empezaron con la intervención interior. Dos actuaciones notables. La que he dicho de desmontar el antiguo retablo y desmontan el coro bajo que los famosos beneficiados de la iglesia en su momento habían hecho, cometiendo un destrozo tremendo, porque para hacer tres paredes, porque la del frente estaba abierta al altar mayor, a la nave, ellos tuvieron allí una pequeña sillería muy tosca, que es la que se conserva ahora en el presbiterio, que son tres piezas de tres sillones. Entonces, para eso hacen un muro de piedra abierto por delante y con dos puertas laterales pequeñas y proceden a romper todas las tallas de los capiteles sin ninguna necesidad, porque esos muros podían haberse quedado por debajo del capitel. Pues ellos llegan al capitel y le pican y meten ahí la piedra.
Cuando ¿Qué es dices un... que fue en qué siglo?
No, esto se ha hecho en el año... Ese siglo, pues no lo sé ahora, pero vamos, sería en la época barroca, porque aquí había unos beneficiados que son los del famoso pleito con los franciscanos de Barrieta. O sea, eran unos señores que estaban...
Ya, o sea, hablamos del siglo XV, siglo XVI, seguramente.
Me imagino que un poco viviendo de lo que cada cual debía tener una capilla.
Y ese muro dices que se desmontó en los años 75.
En el 75. Ah. Ese se desmontó y quedó ya toda la iglesia diáfana.
Diáfana.
¿Eh?
Ya, ya.
Y ese muro.
Y por eso los capiteles de atrás,
claro, están,
de la zona del órgano están destrozados. Sí.
Fernando, que ha estudiado todas las figuras, ve que faltan muchísimas.
Pero déjame aclararlo, porque luego va a quedar la historia de que fue en 1975 cuando se destruyeron esos capiteles. No, esos
no,
se destruyeron en el siglo XVI.
Se han descubierto.
No, posiblemente 1700 y pico, y le echan la culpa a un señor de Liendo que llamaba, que Avendaño, ¿no?
Pero que lo que se desmontó en el 75 fue esa pared.
Los muros que cerraban ese coro bajo,
esos,
que
vale,
no tenía ningún sentido. Yo recuerdo que entraban siempre los viejos a oír misa, porque como tenían un suelo de madera, no sufrían el frío de las losas.
Anda.
Allí se metían, estaban más arropados, ¿no?
Vale, vale.
Yo recuerdo eso. Sí.
Es que hay un montón de preguntas sobre Santa María que mucha gente se hará, seguramente viendo imágenes de la exposición, ¿no?
Bueno, ahí pues aparece cómo era el coro bajo.
Ajá.
En las fotos que ha recopilado Fernando.
Vale, pues si puedes a la tarde haz un poco de explicación, ¿no?
Sí, sí, va a estar conmigo allí.
Vale.
Si Dios quiere.
La gente no sabe lo que llamábamos las casetas de los peones camineros, que había en todos los caminos. Había una caseta donde el peón caminero o vivía o guardaba las herramientas para la cuadrilla que limpiaba las carreteras y eso. Pues eso era igual de feo. Allí metido, hicieron un destrozo de capiteles tremendo y además eran unos muros anchísimos, con una inercia que no necesitaban sujetarse a ningún capitel, que por su propio peso podían haber hecho unos muretes que nadie iba a entrar a romper.
¿Y que soportaban aquello? ¿Un coro o algo encima? ¿O
claro.
Algo?
En la parte de atrás pusieron un entramado de madera apoyándose en el muro del fondo, que era ciego, claro. Y esas correas de madera iban desde el muro de la fábrica de la iglesia hasta ese muro, y había un callejón oscuro donde se pasaba por detrás para ir a la otra nave también. Y donde los niños en la catequesis jugábamos allí.
O sea que en 100 años sí ha habido muchos y muy importantes cambios.
Sí,
¿no?
sí.
Y la exposición lo va a recoger.
La labor de esta gente de liberar el presbiterio, el ábside, y de demoler, quitar ese coro bajo, fueron dos decisiones muy acertadas.
Qué bien.
Muy acertadas.
Qué bien. Bueno.
Era gente que sabía.
Para gente de casa, ¿no? La exposición, digamos, ¿no? Gente que conoce Santa María un poquito y que
todo aquel
que
amante
tiene
de la historia,
¿no?
De la fotografía, de Laredo, pues que pase por ahí, que se lo va a pasar bien, o sea, no sé.
Pues si te parece, Fernando, quedamos allí una mañana o una tarde y la semana que viene.
Ya sabes que a vuestra disposición.
Y te hago cuatro preguntas delante de las fotos por si alguien pues pudiera orientar un poquito más.
Eso, me tendrías que subir el caché porque entonces si no.
Caché de 60 y tantos programas te vamos a subir. Bueno. Y que nos queda la tercera pata del banco, fíjate que me encontré con Montes el día del estreno de la bendición de la Trainerilla, fue el sábado santo, el sábado de gloria, a la 1 de la tarde, y ni me habló de la Trainerilla, ni me habló del documental, ni me habló de tu exposición. Lo que él quería recordarme, para que no se nos olvidara en la radio reseñar, era la inauguración, bendición, del fresco de mañana de Javier Hoyos Arribas.
Porque era de los eventos que se dice ahora, eventos.
Sí, todos son eventos.
Era el menos notificado, el más olvidado, el del mural.
Estaba yo grabando a la peña Tío Simón tocando y Miguel Ángel haciéndome señas. Ven, que quiero hablar contigo. Y era para decirme que el fresco.
Yo quería bromear con él. Digo, está bien que te llamen a ti como técnico, porque tú eres Noé, el que más sabes de barcos.
Ah, es verdad. Hizo un arca.
Carpintero de Rivera. El primer calafate fue Noé, se llama Noé,
pusieron en balde.
A bendecirla.
Para construir el barco. Fresco, de Javier Hoyos Arribas, que no es tuyo, que ya hizo uno en el claustro, en la capilla junto al claustro.
Tiene dos. Uno en el claustro y otro en la capilla que hay junto al claustro. Y cada uno de ellos es de distinta técnica, que eso es lo importante. Hay uno
que
es un mural pintado con pintura acrílica, que es una pintura muy cómoda para pintar, porque se puede insistir sobre ella, porque es cerca enseguida y demás. Y hay otro que es el verdadero fresco, el auténtico fresco, la pintura al fresco. Que esa, lo que pintes, ya no tiene enmienda. Uh-huh. Es como la acuarela. No tiene enmienda.
Recuerda, nos lo ha explicado él alguna vez, pero a los no duchos, ¿un fresco qué es?
Es una técnica muy compleja, te voy a decir. El fresco aparece ya en aquellas pinturas decorativas de las villas romanas, en la época del imperio. Luego sigue pintándose y llega a la cima cuando Miguel Ángel pinta con pintura al fresco la Capilla Sixtina. Uh-huh. Ese es el fresco que todo el mundo recuerda. Tiene una técnica compleja por el tipo de materiales que hay que utilizar y por el proceso. Hay que hacer un enfoscado, luego hay que hacer un revoco, luego hay que hacer un enlucido, y esa última capa de enlucido hay que hacerlo solo de la superficie que en ese día se vaya a pintar, porque para el día siguiente ya ha secado y no se puede pintar, porque la pintura forma cuerpo con esa última capa, con el enlucido, y ya es el mismo material, ya no hay quien lo borre. Uh-huh. Y es resistente porque utilizan un agua de cal, una cal especial, muy lavada, y unos áridos, unas arenas de una calidad que cuesta muchísimo encontrarlas y que son costosísimas. Este hombre lo ha traído, no sé si de Alicante, de la pulverización de los mármoles de Macael y todo. Bueno, es una cosa compleja. Mira, la lástima es que el que tiene que estar aquí es él, porque él explica, lo explica bajo el punto de vista técnico. Mm. Ha hecho un escrito que se va a publicar también. Mm. Bajo el punto de vista técnico, bajo el punto de vista artístico del tema que ha elegido, y sobre todo yo le añado bajo el punto de vista religioso, porque es un hombre muy religioso. Su tema es siempre el tema religioso. Hace cuadros sobre santos, hace murales, todo su tema. Es un hombre de una gran devoción. Uh-huh. Es sobrino de la que fue durante muchos años superiora del convento.
Conchita Rivas.
Que la conocíamos todos por Conchita Rivas o Conchita uh-huh. la Boticaria, porque era hija de don Macrino Rivas, un hombre muy singular, uh-huh. que tuvo varias hijas, varios hijos. Y todas entraron en religión, todas las hijas, menos la madre de Javier.
Y de Jesús, ¿no?
Que era Rosalina, y de Jesús, que el hombre falleció, que era otro gran pintor. Uh-huh. Bueno, pues este hombre tiene una devoción especial, y es singular en algunos pintores. Mira, mi padre, que era un hombre de izquierdas, en su última época, sus últimos 4 años de vida, pintó en el Museo del Prado como copista. Ganaba su vida haciendo copias de los cuadros originales. Y la temática de mi padre fue casi exclusiva de temas religiosos. Y hay que tener una disposición especial para captar la expresión y la intención de esos cuadros que pintaban todos los maestros del flamenco, de los Países Bajos, los primitivos, de la época de Roma, todos, ¿no? Patinir, Van der Weyden, todo eso. En la iglesia de Laredo hay 2 copias de mi padre. Una que está junto al retablo de Belén, que es un descendimiento pintado por Van der Weyden, en el que aparecen las 3 figuras del Calvario que está en la hornacina del retablo. Cristo, yacente, la Virgen María y San Juan. Y allí hay un cuadruco en una hornacina de piedra que explica un poco, porque siempre se habló de la referencia de que esas figuras del retablo estaban basadas en diseños de Van der Weyden, de este pintor flamenco. Y luego hay otra copia, que esa está donada, pero hay otra que está en depósito, que es la Sagrada Familia del Pajarito, de Murillo, que está en lo que antiguamente era llamada la capilla de la Sagrada Familia. Uh-huh. Que había una imagen de San José, de la Virgen y del Niño en la huida a Egipto. Imagen que se ha retirado de allí y está en el convento. Pues como esta tenía la Sagrada Familia, le dije yo, pues el mejor sitio es volverle a la capilla que conocimos por la capilla de la Sagrada Familia. Uh-huh. Y ahí están.
El fresco. de mañana. El fresco que se inaugura mañana está en el sotocoro de la iglesia de San Francisco. ¿Dónde está el sotocoro?
El sotocoro es debajo del coro alto de la iglesia, al fondo de la iglesia.
Atrás.
En el muro de atrás, Javier picó el revoco que había, que era un revoco de cal y arena, y él volvió a hacer el revoco.
¿Él lo ha hecho? ¿Lo hizo la brigada o le ayudó
No. Lo ha hecho todo él. Ajá. Con una devoción excelente. Y ha hecho horas...
¿Y el dinero de dónde lo sacó?
Te contaré. Ha hecho horas tremendas. Hizo el revoco. Hizo el enfoscado y luego en el lucido lo hacía día a día. Uh-huh. Decía, iba a pintar un ángel con esa dimensión. Como él tenía ya dimensionado en el boceto todo, era como si tuviera una cuadrícula. Pasaba ese espacio, revocaba y pintaba ese ángel, o lo que fuera. Allí hay figuras de la Santísima Trinidad, de devotos, de ángeles, de San Francisco de Asís, y hay incluso hasta el famoso lobo de Gubbio. Gubbio era una aldea italiana en el que los aldeanos, los vecinos, llamaron a San Francisco de Asís para que les socorriera porque era un lobo que les atemorizaba. Lo que se habla ahora aquí en Cantabria del lobo que se come las ovejas, las cabras, y allí les atemorizaba. Y fue San Francisco de Asís a hablar con el lobo y le domesticó, por así decir, ¿no?
Sí.
Y esa es una de las florecillas de San Francisco. Y hoy, como es un día alegre, me vais a permitir que cuente una anécdota.
Bueno,
estaban en el refectorio unos frailes franciscanos en un convento, ¿no? Y en los conventos, mientras la comunidad está comiendo, hay un fraile que está en una especie de púlpito en la sala del refectorio, en la sala del comedor, y está leyendo siempre mientras los otros comen. Y claro, la orden franciscana leía las florecillas de San Francisco. Y una de las florecillas es esta anécdota histórica del lobo de Gubbio. Y entonces el fraile acaba la florecilla anterior y dice, hermanos, la próxima lectura de la florecilla es la florecilla que narra la visita de San Francisco a la aldea de Gubbio a hablar con el lobo. Y dice el fraile, ¿convertirá San Francisco al lobo o socomerá el lobo a San Francisco? No dejéis, hermanos, de asistir mañana a esta hora al refectorio para escucharlo. Es una broma, perdón. Sí, sí. Pero hay que tomar la vida así, con cierto sentido del humor.
Bueno, pues hasta el lobo de Gubbio está en este fresco, ¿no?, que vamos a inaugurar. Sí. Mañana va a ser, nos han invitado las trinitarias a incluso un ágape, un aperitivo, un algo después de la bendición, que los profanos decimos inauguración o...
No, es bendición.
Es bendición, ¿no?
Lo que ha pintado, la gente que no piense que va a ser en colores, como dicen los hispanos, un mural colorido, ¿no? Es una, como si fuera un dibujo, con unos pigmentos que se llaman tierra de sombras, que es el gris, y luego también tiene otro pigmento que se me olvida siempre, que es el ocre, para no decir siena, el ocre. Y este hombre lo ha pintado con un gran conocimiento técnico, con un gran valor artístico y con una gran devoción. Y el hombre ha resistido ahí muchísimas horas, trabajando con luz eléctrica, claro, pasando mucho frío, y con la ayuda de su mujer Amalia y con la ayuda de los amigos y sobre todo del donante, que es un laredano, un pejino, José Martínez Revuelta. Nosotros le llamamos Pepín Pelines porque su padre era un personaje famoso de Laredo,
Pelines, sí.
Y entonces, pues este ha sido el donante. Él y su familia hispanoamericana, él está casado con una mexicana porque Pepín estuvo muchos años en México trabajando.
Bueno, pues genial.
Y con todos sus hijos que vendrán el sábado a la bendición.
Ahí queda para siempre porque tiene una duración, un fresco. O...
Puede ser una pintura eterna.
Bueno.
Como la Capilla Sixtina.
12 del mediodía, mañana.
12 sábado. Del mediodía, en la iglesia de San Francisco, en el convento de las monjas trinitarias.
Bueno, y los que no quieran ir mañana, pues que
lo pueden ver
la próxima
cualquier día.
Celebración religiosa que se celebre en San Francisco, pues que a la salida o a la entrada se giren y lo vean ahí.
Lo van a ver cualquier día.
Lo sí. vean y
van a poderlo disfrutar.
Y lo disfruten, ¿no? Generaciones de la heredad sí. nos lo van a disfrutar siempre y cuando se sostenga la, sí. el edificio.
En... Sí. Además de todo esto que ha comentado Montes y tal, como se va a hacer una pequeña publicación sí. en la cual Hoyos
explica
cuenta
todo esto.
Cómo es la técnica del fresco y cómo ha sido toda esta historia, pues aparte de que se pueda hablar del convento de San Francisco, él nos habla de la pintura al fresco, Javier Hoyos.
Bueno, pues también
todo.
Estaremos mañana en esa inauguración, a lo mejor nos lo cuenta, cuando nos lo cuente a todos, pues le podemos recoger su texto y su voz. Bueno, veis cómo había tema, claro. Había multitema hoy y, bueno, pues como sois amigos, os lleváis bien y formáis parte, como digo, de la entidad del patrimonio de Laredo, de la entidad así general, de la asociación también, pero del ente comunitario, pues que sois grandes amantes, ¿no?, de Laredo y de las cosas que nos llegan desde atrás, desde años atrás, los tres lo somos en realidad, pues...
Has dicho una cosa importante.
Así.
Que os lleváis bien. En Laredo decíamos que nos ajuntamos, porque lo que hay que combatir es el mal lobo de la envidia.
Ajá.
Si lo combatiéramos sinceramente, Laredo sería un paraíso. Uh-huh. Y podríamos ir extendiendo esa alegría
uh-huh. en toda la comarca. Si me permitís es comentar que cuando yo vine por aquí, por esta emisora hace ya no me acuerdo, me decía Noé que él sentía envidia de aquella labor. Pues es contagiosa, uh-huh. porque él empezó a rebuscar en los diarios de
sí,
un siglo
sí,
atrás
sí.
con su programa Crónica de un Siglo,
y
ahí está, y la publicación, o sea que al final se le pegó la tiña también.
Sí. Es que nosotros queremos a nuestro pueblo. Ahora ya la gente joven, con esta tecnología que yo,
que sí, que también,
que
no
yo desconozco...
No te preocupes,
sí.
que también, en un porcentaje, pues como el que tenemos los mayores, hay mucha gente mayor que esto que hemos hablado no le interesa un pimiento.
Pero que te hablan de YouTube...
Pero los jóvenes también.
Del YouTube, de las gigas...
las gigas y las gibias, que no te preocupes, nosotros dejamos gigas, esta impronta y alguno
claro,
recogerá...
Pero los jóvenes, los de mi generación, por ejemplo, siguen pendientes de historias de los colegios, de la EGB, del instituto... de los baños en el puerto, de cuando aquello, o sea, todo este tipo de cosas, tú no te preocupes, a un porcentaje muy amplio de la gente le siguen interesando, ¿eh? Así
claro,
que
no
desesperemos.
Me acuerdo cuando me escribían de Estados Unidos comentándome estas cosas, uh-huh. Ernesto, uh-huh. comentándome, ¿no? O sea, para que veas lo que trasciende
sí,
muchas veces.
Hay mucha gente joven detrás que...
Bueno, a veces no son solamente los jóvenes, sino son los mayores, incluso personas que tienen un cargo municipal que no se dejan aconsejar.
Uh-huh. Yeah,
yeah. Y a veces se cometen torpezas que luego lamentamos porque no quieren escuchar. En fin.
Bueno, ahora parece que os voy a cortar porque
tenemos que ir, sí.
Porque son las 12.
Que viene el Ángelus.
Que nada, que gracias. Ya sabía yo que no era para 10 minutos. Había convocado primero a Miguel Ángel porque Javier Hoyos, pues no. Es que hemos estado liados esta semana, no me ha dado tiempo a preparar todo de manera adecuada. Había quedado primero con Miguel Ángel, luego he quedado con Fernando y al final nos habéis reunido y creo que ha sido una conversación que realmente ha merecido mucho la pena.
Muy a gusto
pues,
contigo.
No feliz Día de la República para ti,
sí,
Miguel
no,
Ángel.
Ahora mismo vamos a ir a tomar un jariguay, Fernando y yo, para poder decir luego sotoboche, por si acaso. ¡Viva la República!
No digas dónde.
Sí.
Venga, Fernando, estaremos esta tarde
pues
con vosotros y mañana con el
gracias,
con el fresco.
Gracias por todo.
Hasta pronto.
Bye.